través de la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Aquí llegamos en este mes recién iniciado de septiembre. Se van acabando las vacaciones para muchos, pero nosotros seguimos aquí, en vuestra casa, en Radio Nacional, donde hemos estado todo este verano llenando de misterios las ondas de Radio Nacional de España y donde queremos seguir haciéndolo esta madrugada. Algo que ha sido un placer estar aquí acompañándoos en estos días de vacaciones para muchos. Que tengáis un buen regreso si estáis ya de vuelta a casa. Felices vacaciones si vais a disfrutar de este mes de verano de septiembre. Que estéis donde estéis, podáis sintonizarnos, podáis seguir estas emisiones que todavía siguen estando especiales en verano. Para todos nosotros, incluido Daniel García, que esta noche cuida nuestro mágico sonido, es un placer estar aquí en esta sintonía, disfrutando de las madrugadas del verano. Los saludos de todo nuestro equipo y para toda la gente que está ahí en el podcast, que nos escucha también a través de la semana, y a los que nos escuchan en la radio online a través de la página de Radio Nacional de España desde cualquier parte del mundo. La semana que viene comienza ya una nueva temporada en la programación de Radio Nacional y ahí vamos a seguir, gracias a todos por la acogida de nuestros programas, y llegará un tiempo nuevo con muchos planes, novedades y muchos nuevos invitados que nos llenarán de misterios, a veces de respuestas y sobre todo abriéndonos la mente hacia esos otros mundos que existen ahí fuera. Y entonces ya podréis comunicar con nosotros en directo a través de nuestros canales de comunicación. Hoy podéis seguir haciéndolo a través del email espacioenblanco@rtv.es, es nuestra dirección. Los saludos para los del muro de Facebook que siguen estando ahí muy activos en este tiempo, comentando y haciendo algunas preguntas para este programa. Gracias por vuestra compañía. Para esta nueva temporada os vamos a necesitar. Hay planes en marcha que ya os iremos desvelando y que tienen que ver con todo ese futuro que se nos anuncian, un futuro que dicen que podemos ir creando nosotros mismos. Ya sabéis, creer es crear, decían, siempre con la gratitud hacia todos vosotros. Y ahora nos vamos, nuestro primer tema está esperando, lo anunciamos ayer, tiene que ver con una raza, una estirpe solar. Tras esa introducción, nuestro invitado Mariano José Vázquez nos lo ofrece.
Esta noche os vamos a hablar de maestros. Seres elevados que, según dicen, están tutelando a la humanidad. Desde siempre la humanidad ha tenido seres especiales, adelantados a su tiempo, que se han encargado de ir abriendo las puertas hacia la evolución de la especie humana. Se han ido presentando con diferentes indumentarias. Filósofos, emperadores, reyes, maestros, líderes religiosos. Incluso se habla de jerarquías espirituales, de hermandades invisibles que velan por el desarrollo de la humanidad hacia el futuro que nos espera. Y según cuentan, han estado ahí desde siempre, con la única misión de hacer despertar a la humanidad. Junto a nuestro primer invitado, vamos a pasar revista a algunos de estos maestros y a tratar de conocer sus principales aportaciones a nuestro mundo. Mariano José Vázquez nos sirve de guía en este camino de conocimiento.
Bueno, pues ahí está el tema. Y yo no sé, Mariano, si preguntarte en principio qué es eso de... ¿Han existido siempre los maestros? Maestros espirituales, me refiero.
Sí, sí, han existido siempre porque el hombre ha buscado siempre una guía, una pauta. El hombre carece de libertad y, por tanto, busca la libertad en aquellos que espera que se la puedan conceder, lo cual es una antinomia, porque nadie puede conceder a nadie la libertad, ¿no?
Ya.
Pero los maestros están ahí, algunos, la mayoría, con unas pautas bastante equivocadas, y otros, que quizás son los que menos conocemos, que viven una realidad muy profunda y que no están por la labor de enseñar nada, ¿no?
Es curioso porque están en todas las tradiciones, están en todas las religiones, y muchos de ellos, o muchos de sus seguidores, creen que son gente venida del cielo. Algunos de estos maestros espirituales pueden ser gente venida de otros planos del cielo, extraterrestres.
Hombre, yo no sé si vienen o no de otros planos. Yo lo que sí sé es que pueden tener dimensiones muy distintas, ¿no? De hecho, conocemos algunos, o hemos conocido algunos, que viven en distintos planos de realidad. El que vengan o no de otros planetas, yo no afirmaría ni negaría. Creo que hay tantos planos de realidad que es muy posible que algunos de ellos habiten en distintas situaciones, en distintos niveles, en distintas esferas, pero yo creo que la más importante es la realidad, esa otra realidad que está inherente en cada uno y que es la que hay que conocer.
Ya, pero es curioso porque estos supuestos maestros espirituales que vienen a dar, ayudar al ser humano, han creado religiones, o a través de sus enseñanzas se han creado religiones, y eso ha sido el mayor follón que han podido montar en este planeta, porque todavía nos seguimos peleando y matando en nombre de la religión, sí, y en nombre, sí, de los diferentes dioses.
Lo has dicho muy bien, porque se han creado un concepto muy erróneo, que es el concepto del ideal, el concepto del liderazgo. Y cuando hay ideales, que el ideal es un concepto falso, y cuando hay liderazgos, que son muy peligrosos, entonces entra el conflicto de los egos, ¿no? Y yo sé más que tú, y yo te voy a indicar lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, cómo se debe hacer, y ahí empiezan siempre las controversias, las antinomias, las contiendas, los conflictos, las pugnas, ¿no?
El hombre siempre necesita ser guiado, no puede llegar a conseguir la libertad y su...
¿Qué pregunta más interesante es esa, Miguel? El hombre no debiera necesitar ser guiado, porque el mejor maestro que tiene lo tiene dentro de sí, ¿no? Pero parece ser que siempre estamos buscando a alguien que nos marque pautas. Parece ser que es una constante, es una visión que el individuo tiene desde que nace, de que ha de ser guiado, de que él por sí solo no conoce lo que ha de hacer, no sabe lo que ha de hacer, y necesita el amparo, el apoyo, la ayuda de alguien que le marque pautas. Y ahí es donde se pierde la libertad. El maestro, que es el falso maestro casi siempre, es el que dice dónde tiene que seguir, por dónde ha de ir, qué debe hacer, qué es lo que no debe hacer. Y ahí está el error, y ahí está el conflicto, ¿no?
Rápidamente, antes de que hablemos de la estirpe solar, si hiciéramos un viaje por el tiempo, por la historia, ¿qué maestros, de alguna manera, tú significarías?
Bueno, hay dos que me atraen muchísimo. Yo no sé si decir los nombres, porque siempre es muy feo, pero
dilos,
hay dos.
Dilos, sí, claro.
Sí, hay uno que... Los dos han desaparecido ya, ¿no? Uno era Ramana Maharshi, que habló poco, no escribió nada, pero dejó una estela increíble. Y el otro...
¿Vivía en la India?
Vivía en la India, en el sur de la India.
Ajá.
Y realmente era un hombre cuya sonrisa podía transformar, ¿no? Al margen de la sabiduría vedanta que tenía, que era mucha, ¿no? Y el otro, bueno, pues está siempre presente en mí. Ha sido bastante controvertido y, bueno, para mí es muy, muy importante, que es Jiddu Krishnamurti.
Jiddu Krishnamurti. Qué es personaje, ¿eh?
Sí, me alegra que lo digas con
yo esa... tuve la oportunidad de conocerle en Madras, en India, y sí, qué personaje.
Sí, un hombre de una gran energía. Y, de todas formas, Miguel, no hay que establecer pautas de... devocionales, ¿no? Es decir, uh-huh, estos dos señores son magníficos, hay otros muchos, yo he conocido algunos otros que me han impresionado también, pero hay que dejarlos con una perspectiva, verlos, escucharlos, estar o no de acuerdo con ellos, pero dejarlos, dejarlos, sobre todo hay que dejarlos.
Ya, a mí me gustaría que te mojaras un poquito más, hacemos, si quieres, desde la historia hacia atrás, maestros que hayan dado y que han aportado a la humanidad, que han servido para dar ese paso hacia la evolución.
Hombre, yo creo que las figuras máximas son muy recientes, ¿eh? Hombre, estuvo Vivekananda, por ejemplo, ¿no? Que fue un maestro indiscutible. Pero si yo hago repasos ahora, me quedo con figuras y personajes de no hace más de 200 años, ¿no? Por ejemplo, hay una persona que ha sido capital en el mundo oriental y en el mundo occidental, que es Aurobindo, ¿no? Uh-huh. Aurobindo ha creado un mundo en el yoga que es un yoga trascendente y que ha generado una serie de expectativas en el ser humano, ¿no? En tiempos pasados, pues en tiempos pasados tenemos a todos los maestros griegos que son increíbles, ¿no? Pero no, yo me quedo con lo más actual, con lo que transforma al individuo ahora, en este tiempo en el que estamos. Hay que vivir el presente, y el presente está en figuras que pues tienen no más allá de ciento y pico años, ¿no?
Por ejemplo, Blavatsky, Madame Blavatsky, Blavatsky sirvió para...
Sí, la Blavatsky es una figura muy prototípica, muy enigmática, muy controvertida, muy pintoresca y muy sabia también, ¿no? Hay otro personaje que a mí me atrajo en su día bastante y que es muy conocido también, es el señor Gurdjieff. Son elementos que, sobre todo este último, pues ha dado, digamos que una bofetada al automatismo del individuo, ¿no? La Blavatsky, pues, llama la atención porque, siendo una persona que aparentemente no tenía formación cultural alguna, pues escribió lo que escribió, que parece ser que lo escribió ella. Y ella sí que tenía grandes poderes, al parecer los tenía, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto a Gurdjieff, que es otro de los personajes atractivos, pues sí, yo creo que es más actual. Yo creo que es un elemento que por primera vez ha sacudido la conciencia del hombre occidental.
Ya. ¿Tú crees, Mariano, que de alguna manera hay como una especie de plan? La vida es una evolución, dicen. Hay una especie de plan en el que en cada momento nos van poniendo determinados individuos, determinadas mentes, determinados espíritus, para dar un mensaje y que la humanidad pueda ir evolucionando.
Sí, sí, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Hay un gran psicólogo trascendental, Ken Wilber, que repite eso que dice, eso que tú acabas de mencionar, ¿no? El ser humano tiene distintos niveles, distintos niveles psicológicos, distintos niveles intelectuales, distintos niveles, vamos a decirlo así, espirituales, y hay una porción de momentos en el devenir de la humanidad en el que se constatan esos niveles, y para esos niveles y para esas personas surgen las figuras.
Ya. ¿Y por qué, si la realidad es tan real, no vea redundancia, es tan difícil de llegar a ella? Es decir, ¿por qué nos cuesta tanto llegar a esos estados trascendentes, llegar a un estado profundo dentro del ser humano?
Bueno,
¿es todo tan complicado?
No, yo creo que todo es muy sencillo. Lo que pasa es la complicación la crea la mente, ¿no? La complicación la crea el intelecto. La vida es un fluir enigmático y mistérico en el que estamos inmersos. Y lo único que sucede es que no nos dejamos ir con ese fluido mistérico, ¿no? Empezamos a elucubrar, empezamos a especular, y en la especulación entra el bloqueo. En la especulación, en el intelecto, en la mente enrevesada, que se contradice y que está buscando siempre, ahí es donde entra el conflicto, ¿no? Es una pena, porque si bien vivimos en un mundo absolutamente mistérico, porque lo es, somos también nosotros un misterio. No habría nada más que dejarse ir conscientemente, no dejarse ir de una forma perezosa ni latente, sino dejarse ir conscientemente. Y si nos dejáramos ir conscientemente, seríamos como seres primigenios.
Ya. ¿Y por qué no llegamos a esa?
¿Por qué no llegamos?
Sí.
Vuelvo a decirlo.
Quizá
porque hay esa mente, mente que interfiere.
Voy un poquito más allá. Quizá porque haya una mente grande que trate, no una mente individual, sino o el sistema, los grupos de poder, la política, no sé cómo llamarlo, que le interesa que no lleguemos al conocimiento porque así hay más control sobre el ser humano.
Bueno, eso que acabas de decir es un hecho consumado, ¿no? Esos poderes fácticos que han existido siempre y que hoy existen de una forma mucho más contundente, ¿no? Entonces, que el ser humano evolucione o no, no es algo que no evolucione, es algo que nos importa o que le importa a mucha gente, ¿no? El ser humano tiene que estar siempre a un nivel para poder ser controlado. El problema de nuestra sociedad y el problema que ha tenido siempre la sociedad ha sido la del control. Ese control que tú acabas de mencionar está en manos de grupos de poder que se preocupan de que el individuo esté siempre al nivel que conviene que esté, ¿no?
Ya.
Entonces, bueno, pero eso es un problema de tipo social. Yo creo que la raíz de la cuestión está en el propio individuo, ¿no? Que es el que tiene que evolucionar y al que no le deben ni le pueden imponer nada. El ser humano tiene que indagarse, tiene que introvertirse, tiene que buscarse a sí mismo y eso nadie se lo puede impedir.
Ya. Y la sabiduría, que fue descubierta al principio de los tiempos, ha ido pasando de generación en generación de forma secreta al ocultismo, lo que se llama el ocultismo, el esoterismo.
Sí, 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 hay tradiciones, hay linajes, hay estirpes en los que figuras que tienen un conocimiento más desarrollado pues van transmitiendo unas veces verbalmente, otras veces intuitivamente, otras veces pues por escritos, esos escritos que llamamos libros sagrados, pues van transmitiendo unas pautas de conocimiento, ¿no? Y eso genera lógicamente una tradición que unas veces es más exotérica y otras veces es más esotérica.
Todo eso está en este momento aquí, en nuestro mundo.
Sí, 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 por supuesto. Estará aquí y estará siempre, ¿no?
Ya. Antes de pasar a la segunda parte de la estirpe solar, una enseñanza que a ti te haya servido durante toda tu vida, de cualquier maestro de cualquier tiempo.
Él no seguirá ningún maestro.
Buena enseñanza. Y tras esa segunda introducción tratamos de descubrirla.
Desde el inicio de los tiempos existe un denominador común que ha guiado a los más importantes monarcas y caudillos de la humanidad. Es y ha sido el motor oculto que ha movido nuestra historia por debajo de los acontecimientos diarios. Se trata de una especie de fuerza oculta que ha estado empujando a los líderes de la humanidad hacia una dirección concreta. Lo han denominado la conexión secreta de la humanidad. Una fuerza mágica y secreta que guió los designios de emperadores y reyes como Akenatón, Alejandro Magno, Alfonso X el Sabio. E incluso Napoleón y el mismísimo Hitler. Es lo que se ha llamado la estirpe solar. Nuestro invitado lleva años estudiando esta conexión y esta noche tratará de darnos los datos para conocerla.
En un minuto, tenemos que hacer una pausa. ¿Qué es la estirpe solar?
La estirpe solar es un linaje de elementos que han buscado la trascendencia.
¿Un linaje?
Un linaje.
¿Y de dónde viene ese linaje?
No, ese linaje se crea. Las pautas, los orígenes, es muy, casi diría que escapan a los arquetipos, están en los arquetipos, ¿no? ¿Dónde están?
Ahí, en el arquetipo.
¿Dónde empiezan?
Pues hombre,
yo he puesto una figura que es Akenatón. Podía haber sido otra.
Pues no lo sé. A mí me parece que es un punto de partida Akenatón, ¿no?
Ya. Entonces digo linaje sí, porque es, hay una unión, una conexión, un hilo conductor que marca esa, ese deseo de trascender, ese deseo de poder por encima del ser humano. ¿Mm? No solamente el dominio humano, sino el dominio, si es posible, sobrehumano. Entonces, todos estos personajes, de alguna forma, en cierta medida, pues han buscado esa trascendencia, ¿no? A mí lo que me interesa es la trascendencia. No puedo decirlo de otra manera. El deseo de superar lo humano.
No sé por dónde empezar. La estirpe solar. ¿Significaría que habría un poder por encima de todos nosotros al que le interesaría que llegáramos a la trascendencia?
Digo. Es posible, es posible. Hacer afirmaciones apodícticas no es nada fácil, ¿no? Es posible que haya una dimensión que de vez en cuando pues encarna en algunos individuos, ¿no? Y desencarna para bien o para mal. ¿Mm? En este libro pues yo he escogido aquellos que de alguna forma pienso que marcaron pauta porque creyeron, y ese creyeron lo pongo entre comillados, que eran llamados a tener un gran papel en la humanidad,
¿no? Ya. ¿Cuál es el denominador común? Todos creían, aparte de la trascendencia, en fenómenos misteriosos, porque muchos de los personajes o han tenido experiencias misteriosas, o han tenido experiencias extrañas, o han estado tocados por una especie de divinidad.
Sí, sí, muchos de ellos, indiscutiblemente cuando se tiene, supongo, porque yo no lo he vivido, cuando se tiene esa dimensión paranormal o extraordinaria, eso es, se supone que de alguna manera reciben, tienen una influencia, viven una influencia, incorporan una influencia, ¿no? Y entonces muchos de estos personajes que aparecen aquí en la estirpe solar pues vivieron situaciones realmente paradigmáticas, ¿no? Y llamativas y extraordinarias, ¿no?
Empezamos a contar algo de ellos. Akenatón, decías, tú empiezas la historia por Akenatón. ¿Qué hizo Akenatón?
Bueno, Akenatón revolucionó todo, ¿no? Cambió absolutamente los criterios sociales, políticos, económicos, religiosos, sobre todo, e incluso artísticos, ¿no? Akenatón cambia absolutamente los puntos de vista del clero y de la teodicea, por decirlo así, egipcia, y crea un culto solar que no era extraño, pero que no estaba en absoluto en el candelero. Él lo incorpora, y parece ser que de una manera drástica e incluso dramática, porque la vida de Akenatón fue muy breve, pero en ese espacio tan corto pues modificó absolutamente todos los estamentos de un país como era este, un imperio como era, que estaba muy estratificado ya, ¿no? Entonces Akenatón es una figura clave, es una figura clave. ¿Que desapareció rápidamente, que le hicieron desaparecer rápidamente? Pues sí, pero es una figura prototípica, arquetípica.
Alejandro Magno, todos los personajes.
Alejandro Magno, más conocido, más popular, pero que también tiene una consistencia mistérica, ¿no? No en balde su madre era una bacante, era una sacerdotisa de cultos muy crípticos, y parece ser que él le incorporó, inconsciente o conscientemente, no lo sabemos, ¿no? Pero incorporó esa llamada a hacer de un país mínimo un imperio. Un imperio que ni él mismo estaba seguro de lo que estaba haciendo, porque Alejandro era un hombre que ignoraba la geografía totalmente, ¿no? Pero que sin embargo tenía ese impulso inmenso por trascender.
¿Él tenía contacto con los dioses, Carlomagno? ¿Apariciones de los dioses? ¿Ayuda de los dioses?
¿Alejandro o Carlomagno?
Alejandro, sí.
Alejandro era un hombre que vivía estados tanto patológicos, ¿no? Su deseo de estar en Egipto, su deseo de contactar con los cultos mitraicos y realmente arcaicos, que eran los del Asia Central, ¿no? Pues le llevaba a estados, pues para algunos epilépticos, para algunos patológicos, y para otros absolutamente trascendentales. Para dejarlo más claro, Alejandro era un personaje muy contradictorio. absolutamente antagónico consigo mismo, y es muy posible que tuviera conexiones que se nos escapan ahora, pero la historia no nos lo dice muy claramente, ¿no? Pero parece ser que sí, que era un hombre con extrañas características, con muy extrañas características, aparte de todo lo que conocemos, de ser un estratega genial, un gran general y todas esas cosas. Pero yo creo que eso era tal vez una consecuencia de esa fuerza interior que tenía, de la cual ni él mismo era consciente.
Carlomagno es otro de los personajes que tuve.
Carlomagno es otra cosa, Carlomagno es muy distinto. Carlomagno es un ser que quiere reunir en sí un poder omnímodo y que realmente, en cierta medida, esclaviza también a su pueblo, ¿no? Porque el ejército de Carlomagno era un ejército que no estaba pagado, por ejemplo, que lo recogía de manera muy violenta. Y Carlomagno es un elemento que se cree tocado por la divinidad, ¿no? Y bueno, logra crear ese imperio que después va a durar muchos años y que el último de los personajes cree recuperar, ¿no? Que es Hitler. Carlomagno es quizás un personaje que incorpora lo humano y lo sobrehumano en un único poder, ¿no? En el poder de la corona imperial. Por primera vez se crea un imperio, después del Imperio Romano, un imperio en Occidente.
Ya, por hablar de algún español, Alfonso X el Sabio, que de alguna manera aglutinó todo el saber esotérico.
Sí, quisiera hacerte un comentario, Miguel, y es que nos hemos saltado, no importa, un personaje que para mí es importantísimo.
¿Quién?
Interesantísimo, Juliano.
Ya.
El llamado Juliano el Apóstol.
El Apóstol.
Sí, yo he querido, de alguna forma, recuperar personajes que han sido maltratados por la historia, o al menos por esa parte de la historia cristiano-judeo-cristiana. Entonces, Juliano es uno de esos elementos, un personaje ínclito, un ser luminoso, un hombre de una enorme cultura y de una enorme pureza, y que se le ve siempre como un maldito, ¿no? Como un pobre hombre, como un desgraciado, como un blasfemo, como un apóstata, cuando era un hombre de una dignidad y de una pureza enormes. Pero volviendo a Alfonso X, que me preguntabas, sí. Pues, hombre, a mí me ha llamado la atención por su amor, por una serie de ciencias y de artes por los que yo me siento muy atraído, ¿no? Pues la cábala, por ejemplo, se desarrolla en este país casi durante su reinado, ¿no? Y después su atracción por la astronomía, por la astrología, por la poesía, por las otras ciencias, por las ciencias analógicas. Entonces, Alfonso, es un personaje que resulta paradigmático, ¿no?
Ya, Napoleón, ¿no? Todos los personajes dando un salto grande. Pasó una noche en la Gran Pirámide,
eso es.
Y lo parece que le transformó.
Sí, bueno, de Napoleón se dicen tantas cosas y se han escrito tantos libros que es muy difícil encontrar algo nuevo sobre él, ¿no? Pero una de las teorías que parece que siguen vigentes es que la masonería y el rosacrucismo le apoyó mientras creyó que podía ser un elemento válido, y lo abandonó cuando creyó que ya se había acabado, ¿no? O cuando él incorporó el papel de autarca, ¿no? Napoleón también era un elemento que ya mucho antes de llegar al poder y demás, pues se sentía muy atraído pues por la astrología, por ejemplo, ¿no? Y por una serie de ciencias más o menos ocultas. Su contacto con Rosacruces y masones, pues bueno, era normal y parece ser que fue directísimo. Entonces, el que estuviera en Egipto, su atracción por lo egipcio, pues viene de ahí. Era un hombre que estaba marcado por el mundo de lo mistérico, de lo sírico y de lo trascendente en Egipto, ¿no?
Y el último personaje, nos damos mucha prisa, Hitler.
Hitler. Bueno, Hitler es la antinomia. Hitler es, de la misma forma, yo siempre hago un paralelismo. Si hay materia, hay antimateria, ¿no? Si hay sol, pues hay oscuridad. Si hay estirpe solar, hay estirpe antisolar también. Y Hitler incorpora lo oscuro, lo luciferino, lo protervo, lo nefasto, pero
también dentro de una magnitud trascendente, dentro de una magnitud increíble, ¿no? O sea, no se puede decir que Hitler sea un tonto, un mamarracho. Hitler es un poder absoluto, ¿no? Pero que está en lo oscuro, en la dinámica de la negritud, de la oscuridad, de lo nefasto, de lo maquiavélico. No, maquiavélico no, de lo satánico.
La conexión entre todos ellos, decías que es la trascendencia.
Sí, para mí ese es el hilo conductor, ¿no? Yeah. Esa es la conexión, como tú muy bien has dicho.
Muchos de estos personajes decían que había voces que les hablaban. ¿Serían entidades superiores o...?
Es posible que en un estado de excelencia anímica, en un estado en que el ser se elabora una dimensión personal y propia, pues es posible que haya una conexión con otras entidades. De hecho, no hemos hablado de que hay muchísimos planos de realidad y niveles de realidad. El que ellos accedieran a algunos, pues no es nada difícil, ¿no? Es muy muy posible.
Ya, y es curioso porque todos estaban relacionados con el mundo del esoterismo, con el mundo de la magia.
Todos tenían una conexión de alguna forma, ¿no? De una manera u otra, pero claro, es que lo mágico está siempre presente en nosotros, ¿no? Lo mágico no es algo que haya que hacer chapuzas, lo mágico es la vida, es un misterio, ¿no?
Ya, sin embargo, la vida que aparentemente nos pretenden enseñar los poderes, entre comillas, no tiene mucho de mágico, ¿no?
No,
todo está calculado.
Eso es bastante consumista, es bastante prosaica, es la que conviene que se haga, ¿no? Es la que necesitan los poderes que hagamos, pero eso no es la vida, ¿no? Eso es una pseudo vida, eso es una chapuza.
Ya. Hay quien dice que estamos a punto de volver a vivir la llegada del Mesías o del Rey del Mundo o de un gran avatar. ¿Sería otro punto de esa estirpe solar que está a punto de llegar en este momento?
Sí, aunque es posible que ese personaje no lo conozcamos tan fácilmente, ¿no?
¿Por?
Hombre, porque hay figuras que cuando se hacen muy populares no incorporan realmente los grandes poderes, ¿no? El poder siempre está en la dimensión de lo oculto. El poder siempre está en la dimensión de lo esotérico. Esotérico no tiene una gran dimensión popular, no es proclive al conocimiento periodístico, ¿no? Yo creo que los grandes poderes, al margen de los que aquí se mencionan, por ejemplo, pues están en planos a los que no accedemos fácilmente, ¿no?
Ya. Y la historia, como decíamos al principio, como tú de alguna forma haces ver, no está escrita con los hechos que nos han contado, sino que hay movimientos secretos, mágicos, otra serie de intereses, sí, que nos salen a la luz.
Claro. Totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. La historia que conocemos es la misma que estamos conociendo hoy a través de los medios de comunicación. Esa es la oficial, la estratificada. Pero existen otros niveles y otras dimensiones y otros movimientos y otras manipulaciones a las cuales no tenemos nosotros acceso.
Ya. ¿Los presidentes de este momento que rigen nuestros destinos están también tocados por la estirpe solar o guiados o no tienen nada que ver?
No, yo creo que en absoluto. El otro día me preguntaban si creía en algún líder y yo creo que, por suerte o por desgracia, yo no conozco ninguno y me parece que tú tampoco. No. Los que tú acabas de mencionar, desde luego, están muy poquito tocados. Están tocados en otros planos, pero no es.
Pero la estirpe continúa.
La estirpe continuará siempre mientras el hombre esté en este mundo. Claro.
La estirpe solar con Mariano José Vázquez Alonso costó, pero al final estuviste aquí, ha sido un placer. El Espacio en Blanco es tu programa para cuando quieras.
Muchas gracias, Miguel. Estaré a tu disposición y será un placer estar aquí.
A ti, ha sido un placer conocerte. Gracias.
Espacio en Blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros. Todas las madrugadas de sábados y domingos en Radio Nacional.
Mariano José Vázquez nos hablaba de esa estirpe solar, ese grupo de personajes tocados por el destino, por los dioses, por el sol, que durante mucho tiempo han regido los destinos de la humanidad. Pero hay más temas que queremos ofreceros en este último programa de especial de vacaciones de verano. La próxima semana comenzamos la nueva temporada aquí en Radio Nacional, y preparaos que tenemos muchas novedades, muchos nuevos personajes, el avance de mucha gente importante, y muchos de esos de los que pedíais van a estar aquí con nosotros en este espacio en blanco, así que no os lo perdáis. A lo largo de todo este verano os hemos ofrecido algunos rescatados del archivo del Espacio en Blanco, algunos de nuestros mejores temas que nos pedíais. Os hemos hablado de Colón, ha estado el Yeti, hemos hablado de brujas, hemos estado en Turquía, hemos hablado de tiburones, un montón de lugares. Y ahora nos vamos a un lugar muy cercano a nosotros, pero que se parece a un planeta que está también en esa galaxia nuestra. Nuestro siguiente invitado, Ricardo Amils, nos lleva hasta un lugar poco conocido, cercano a nosotros, donde se están estudiando cómo podía ser la vida en otros lugares. Enseguida con él los dejamos. Y nos vamos a descubrir algunos paisajes cercanos a la Tierra que tienen que ver con otros planetas. Nos acompaña Ricardo Amils. Buenas noches, Ricardo.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues aquí, escuchando.
Déjame que diga que eres microbiólogo, catedrático de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid.
Correcto.
Y llevas unos cuantos años dedicado a esto, ¿no?
Sí, bastantes.
Y habéis sacado un libro fascinante que se llama Río Tinto, viaje a Marte, con texto científico tuyo y fotografías de Julio Segura. Vaya pedazo de libro, ¿eh?
Bueno, pues se ha hecho con mucho cariño.
Se nota el cariño. Vamos a situarlo, ¿vale? ¿Dónde está Río Tinto? Para la gente que suspendimos en geografía española.
Pues Río Tinto es uno de los dos ríos que baña Huelva. Ajá. O sea que está muy cerca de la frontera con Portugal, en Andalucía, en el suroeste. Y su nombre, como su nombre indicaba, valga la redundancia, pues es rojo. Y es rojo debido a la gran concentración de hierro que tiene, soluble por el pH ácido, es decir, por el medio ácido en el que está.
¿Pero eso es natural o es provocado por los hombres?
Durante muchos años se creía que era artificial, porque precisamente Río Tinto, el río, nace en la faja pirítica, que es donde la mayor concentración de minas metálicas de España, y se creía que era producto de la actividad minera. Pero posteriormente pues hemos podido demostrar que eso no es cierto, sino que la antigüedad del río con esas características es mucho más antiguo que la actividad minera más antigua que ha operado en la zona. Por lo tanto, se ha podido demostrar que, o queda demostrado, de que es producto de la actividad biológica o la actividad microbiológica, no de la actividad humana.
Es decir, que ahora es algo natural ese río.
Correcto. Bueno, además ha pasado de ser un lugar contaminado que había que descontaminar a ser un paisaje natural protegido por ley, y ahora la Junta de Andalucía está presentando la documentación para que la UNESCO lo proteja con el estado de geoparque. O sea, obviamente todo eso se hace porque es algo que no está contaminado por el hombre, sino que tiene esas características tan peculiares gracias a las condiciones que se dan en esa zona.
¿Qué le hace tan particular a este río? Para que de repente, primero haya saltado las páginas de muchos informativos, para que tú le dediques un libro, para que se hagan estudios, ¿qué le hace tan peculiar?
Bueno, como referencia, estamos ahora editando una enciclopedia de astrobiología aquí en Francia. Vamos, la reunión es aquí porque la editora en jefe es francesa. Y el número de entradas que tiene Río Tinto para la astrobiología es enorme. La cantidad de fotografías de ese libro que van a aparecer en esa enciclopedia también. Eso es un pequeño orgullo para el país. Y la razón, vamos, contesto a tu pregunta, es porque precisamente en el suroeste de la península ibérica se da la mayor concentración de sulfuros metálicos, de un mineral, vamos, de sulfuros con distintos metales, pero sobre todo hierro, pirita, del mundo. Y esa es la razón por la que creemos de que, debido a que hay ese sustrato que le gustan a algunos microorganismos que comen piedras, pues se deben las condiciones peculiares que tiene el río.
¿Hay organismos que comen piedras?
Pues sí, aunque parezca mentira, hay gustos para todo. Hay microorganismos que se conocen desde hace años que obtienen su energía en vez de carbohidratos como tú y como yo, pues lo obtiene de sulfuros metálicos, de minerales. Y se cree que son es un tipo de metabolismo muy antiguo, vamos, que es decir, probablemente de los primeros que se inventaron en la evolución de la vida sobre la Tierra.
¿Eso hace que el Río Tinto sea un poco una imagen de lo que podía ser el planeta Marte?
Bueno, eso lo lleva un poco hacia la antigüedad, o sea, es un modelo de posible vida antigua, lo que lo acerca a Marte, aparte del color, porque Marte es el planeta del rojo, debido a la cantidad de hierro que tiene, es que las últimas misiones de los Estados Unidos, de la NASA, han detectado minerales que existen en la cuenca del Río Tinto, y en el caso de la cuenca del Río Tinto están producidos por la biología. En el caso de Marte, pues la cuestión está abierta, y bueno, a algunos nos gustaría soñar que es debido también a la biología, pero eso habrá que demostrarlo.
Has hablado, Ricardo, de organismos que comen rocas. ¿Cómo son? Supongo que serán microscópicos, evidentemente,
bueno,
¿no?
Sí, son microorganismos, son bacterias y arqueas, vamos, son de tamaño microscópico, y la única diferencia con la mayoría de los seres vivos que conocemos es que obtienen su energía a partir de compuestos inorgánicos, concretamente de sulfuros metálicos. El resto es completamente idéntico, ¿no? Al microscopio nunca los podríamos distinguir.
Ya, eso quiere decir que la vida se ha podido desarrollar de otros modos diferentes a los que conocemos en la Tierra, o que conocíamos, porque ya están esas otras organismos.
Bueno, pues obviamente las ciencias avanzan, que es una barbaridad, y sí es cierto, en los últimos 15 años hemos aprendido que hay una vida que es completamente independiente de la radiación, vamos, de la luz solar, porque vive en el subsuelo, y precisamente ese tipo de vida es factible porque hay microorganismos que pueden desarrollarse, obtener su energía, funcionar gracias a los minerales que hay en el subsuelo.
¿Y podían desarrollarse y hacer evolucionar otro tipo de sistema de vida? Te quiero preguntar si existe vida extraterrestre. Desde
bueno, algunos pensamos que sí, pero el método científico requiere que se demuestre, y esto es el fin primordial que tiene la astrobiología, intentar demostrar que no estamos solos en el universo, sino que hay vida, hay otros tipos de vida.
¿Tú piensas que sí?
Bueno, obviamente, si me dedico a la astrobiología, tengo que pensar que sí, si no me hubiera equivocado de negocio. Obviamente, insisto, que el método científico requiere no solamente que hablemos de probabilidades, que es lo que podemos hacer hasta ahora, sino que en algún momento podamos demostrar que eso es cierto.
Hace poco surgió una noticia que también la vida podía basarse en el silicio, creo que era.
Bueno, hay muchas opciones que se discuten. El silicio y el carbono son muy parecidos. Lo que sucede es que el enlace carbono-carbono, es decir, las macromoléculas que se sintetizan con carbono, son mucho más dúctiles, o sea, pueden adquirir muchas más estructuras distintas, que es importante para el funcionamiento de las enzimas, cosa que no sucede con el silicio. El silicio, cuando se echa una cadena de unos cuantos átomos de silicio, es un sistema muy rígido, y eso pues impediría que sirvan para nada, vamos, solamente servirían como estructura de defensa. Entonces, pues hoy por hoy el enlace carbono-carbono se considera que es el mejor que existe para la vida, pero obviamente, pues bueno, estamos abiertos a cualquier otra cosa que podamos aprender.
Echándole sí, perdona.
No, bueno, que en los últimos meses, supongo que has oído hablar del tema, pues se ha demostrado, o hay autores que creen que han demostrado que el fósforo de los ácidos nucleicos se puede sustituir por el arsénico. Obviamente todo eso, pues insisto, el método científico requiere que se repita en otro laboratorio, que todos nos pongamos de acuerdo, pero ha abierto la caja de Pandora, es decir, hay otras opciones que tenemos que explorar.
Echándole un poquito de imaginación, eso significaría que podría haber seres vivos tan extraños como, yo que sé, los que están debajo del mar, que puedan tener inteligencia superior.
Bueno, en realidad la mayoría de los astrobiólogos, con que haya vida, es suficiente tener en cuenta que lo que somos nosotros, esa supuesta inteligencia que nos arrogamos, es el producto de la evolución de seres microscópicos, o sea, que esto no ha surgido por casualidad. Entonces, a mí, que en Marte seguro que no va a haber vida muy compleja, con muchas células, porque no cabrían en el subsuelo. En la superficie sabemos que es imposible, pero vamos, a nosotros el que haya vida microscópica no nos molesta. Si ahora la pregunta se refiere más bien a qué posibilidades hay de que haya vida inteligente o vida mucho más compleja y parecida a la nuestra que se pueda comunicar en el universo, pues la probabilidad existe, se ha calculado. Lo que pasa que otra vez el método científico requerirá que se demuestre, y para eso pues hay programas de investigación. Concretamente el programa SETI es un programa muy serio que busca señales de radioastronomía, vamos, de radio, de comunicación con seres que puedan vivir en nuestra galaxia o en otras galaxias. Hoy por hoy, después de muchos años de investigación, aún no han conseguido nada, pero son gente con mucha fe, vamos, con muchas ganas, y continúan trabajando.
Para terminar, no queremos entretenerte mucho, sabemos que estás ahí en Francia ocupado. ¿Qué se puede aprender o qué os ha enseñado Río Tinto, esa maravilla que tenemos aquí en nuestro país?
Bueno, Río Tinto ha sido una escuela, ha servido en primer lugar para entender un tipo de vida que no conocíamos demasiado bien, ha servido o está sirviendo de modelo astrobiológico para la exploración de Marte. Todos los instrumentos que van a volar a Marte o están volando, vamos, que han estado en Marte, se están probando en Río Tinto, pues sabemos que hay vida. Si no encontramos con esos instrumentos vida en Río Tinto, pues obviamente nunca serán de utilidad para buscar vida en Marte. Y además tiene aplicaciones, es decir, que ese tipo de vida no solamente sirve para que los astrobiólogos nos dediquemos a ver si hay vida en el universo, sino que además pues se puede extraer metales de minerales de muy baja ley. Eso es lo que se conoce con el nombre de biominería, y eso ya es de aplicación. O sea, hoy en día muchos metales en el mundo se extraen por utilizando microorganismos, no utilizando mineros. Y bueno, pues yo creo que el conjunto pues tiene valor en distintas direcciones, y eso es lo que lo hace tan atractivo y tan interesante.
Ya. ¿La vida primigenia podría haber sido como es ahí en Río Tinto?
Bueno, esa es un modelo que defendemos, y la razón es porque precisamente cuando apareció la vida en el planeta Tierra hay muchos sistemas de vida que no podían haber triunfado, no podían haber funcionado, porque les faltaría el sustrato o las condiciones para poder funcionar. Los microorganismos que comen minerales pues no tendrían ningún problema si además lo hacen en el subsuelo, porque estarían protegidos de la radiación ultravioleta y además estarían protegidos de los impactos meteoríticos. Por eso, por esa razón, porque no necesitan nada, todo lo que utilizan estaba en el planeta en la época que apareció la Tierra, se considera un modelo a tener en cuenta en los estudios, no del origen, porque obviamente no estamos hablando del origen, sino de los primeros tiempos, de los primeros sistemas que triunfaron en el desarrollo de la vida en el planeta Tierra.
Ricardo, esta es la investigación que habéis hecho, ¿cuál es el siguiente paso que estáis dando?
Bueno, ahora mismo el interés muy grande que tenemos es en la microbiología del subsuelo de la faja pirítica. Hemos conseguido un proyecto europeo bastante grande y estamos ya preparando una perforación profunda a 1 kilómetro de profundidad en la faja pirítica, precisamente en la zona de Río Tinto, y con ello lo que queremos es responder a muchas preguntas que nos estamos haciendo: cómo es ese tipo de vida, cómo se genera un cuerpo de agua con esas condiciones que tiene Río Tinto, y sobre todo pues eso también puede inspirar a los que diseñan instrumentos para viajar a Marte y buscar si ese tipo de vida es posible en el planeta hermano.
Es decir, que ahí abajo, en la Tierra, debajo de la Tierra hay vida. Gracias, Ricardo, por el trabajo, y recomendamos este libro, Río Tinto, Viaje a Marte. Yo no sé si quieres dar una página web para que vean tus trabajos o algún tipo de contacto.
Pues yo creo que con que busquen Río Tinto es suficiente, vamos, en vale. Google, Río Tinto, enseguida sale nuestro trabajo, y el que le interese, pues se puede contactar con nosotros y les explicamos lo que les interese.
Río Tinto, Viaje a Marte. Gracias, Ricardo Amiles, gracias por esas investigaciones, por abrirnos las fronteras de este mundo nuestro, y te vamos a perseguir para que nos sigas contando cosas.
Muy bien, pues un placer.
También para nosotros, un fuerte abrazo.
Bueno, todavía soy Alejandro Jodorowsky. El Alejandro se está convirtiendo en Acercandro, y el Jodorowsky, el Jodo, en Amorowsky. Entonces soy Acercandro Amorowsky, y tengo mucho gusto en estar aquí en Espacio en Blanco.
Espacio en Blanco. abierta hacia nuevos mundos.
Abriendo esta noche esa puerta hacia el mundo de los peludos. Y una de las hipótesis era esa, como decía nuestro invitado, que los yetis son servidores del reino intraterrestre de Agartak y vigilan sus entradas. También hay quien dice que el yeti es un descendiente de Caín, según una hipótesis de un monje franciscano. Explícanos
eso. Es una teoría francamente curiosa y muy poco conocida. Una teoría que tiene escasa repercusión, pero que decimos que es curiosísima. Nace de la exégesis bíblica. Su autor, por supuesto, es un terciario franciscano, ya fallecido, italiano, se llamaba Attilio Mordini, y publicó hacia 1977 un libro aparecido después de su defunción, que nunca ha sido traducido al castellano, por supuesto. Se llama El misterio del yeti a la luz de la tradición bíblica. Presenta a los yetis como descendientes de Caín, exactamente descendientes de Noema, que era uno de la estirpe maldita de Caín. Para él, los yetis eran seres humanos, caínitas, retrotraídos a un estado animal, después de un proceso de involución tanto psíquica como espiritual, y se apoyaba para esto en un célebre versículo del Génesis. En el célebre versículo del Génesis, del capítulo 6, el versículo 16, muy conocido, que una vez que Caín es expulsado del paraíso, no porque ya estaban expulsados, sino que una vez que mata a su hermano Abel y desciende sobre él la maldición de Yahvé, dice el Génesis que Caín, alejándose de la presencia de Yahvé, habitó la región de Nod, al oriente del Edén. Este hombre sitúa el oriente, el este del Edén, según la tradición bíblica. La tradición bíblica sitúa el paraíso en Mesopotamia. Y entonces el este de Mesopotamia no serían nada más que los confines de la India y del Himalaya.
Lo que habéis escuchado tras el saludo de Alejandro Jodorowsky es un avance de curiosas teorías acerca de seres peludos, yetis y otros especímenes, que enseguida nos va a traer nuestro siguiente invitado, Rafael Lavilla. Va a ser interesante, ya veréis qué original y qué curioso, pero tendréis que esperar unos minutitos. Llega el momento de hacer una pequeña pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Enseguida regresamos tras la información. El viaje del misterio continúa aquí en Radio Nacional. Aún hay mucho por contaros. Gracias a todos por seguir ahí. Paciencia si estáis de ruta regresando a casa. Saludos a los que estáis trabajando y a los que nos sintonizáis solamente por placer. Gracias por estar ahí. Enseguida volvemos, no os vayáis. Hay mucho ser peludo esperando en la segunda hora de este espacio en blanco. Cuidaros y enseguida volvemos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Aquí seguimos, segunda hora de esta segunda edición del Espacio en Blanco. Programas especiales de verano. La próxima temporada la iniciamos la semana que viene, así que no os perdáis el siguiente fin de semana, que hay un montón de novedades, un montón de nuevos planes y un montón de sorpresas aquí en el Espacio en Blanco, en Radio Nacional. Daniel García controla nuestro mágico sonido y nos vamos en esta segunda hora a la búsqueda de seres peludos. Hay muchos más de los que creéis, ya veréis. Rafael Lavilla será nuestro invitado y él será nuestro guía por ese fascinante mundo. Disfrutarlo.
altura de 3 metros aproximadamente, el Sasquatch pesa entre 300 y 400 kilos. Está cubierto de un pelaje marrón, rojizo o negro, y al parecer es vegetariano, si bien de vez en cuando varía su dieta comiendo pequeños roedores. Según todos los informes, es tímido, amable y elude el contacto con los humanos a toda costa. Además, tiene otras extrañas características.
Varias personas que han conseguido estar cerca de Pie Grande han dicho que despedía un tremendo olor. Quizá debería mencionar algo más. Y es el sonido que emite y que hemos podido comprobar en todos estos informes que existen y que parecen ser reales.
Dicen que el Yeti es muy alto, peludo, como un simio gigante que deja un hedor nauseabundo a su paso. Y su grito en medio de la noche impide dormir a quien va en su busca. En el Himalaya le llaman el abominable hombre de las nieves. Según los tibetanos, es un ser que guarda la montaña para que los hombres no violen el hábitat donde moran los espíritus. Los pocos que se atreven a encontrarse con él recogen sus huesos, su piel, su cabellera y los conservan en monasterios venerándolos.
¿Pero existe realmente esta criatura? ¿Alguna vez se le ha llegado a ver? Esta noche intentaremos buscar pruebas de su existencia junto a nuestro invitado.
Ahí está esa primera introducción. Y quisiera comenzar a preguntarte lo que decía en esos datos. Mide 3 metros, no sé si 300 o 400 kilos de peso decía que tenía. ¿Es cierto todo eso por los estudios que se han hecho acerca de los peludos?
Es cierto, no es falso. Lo que ocurre es que hay diferentes clases de peludos. Algunos de ellos sí, que pueden medir 3 metros, o por lo menos eso dicen quienes los han avistado. También les hay enanos. Casi pigmeos.
¿También los hay pequeñitos?
Sí, hay uno de los más famosos buscadores del Yeti, digamos, uno de los más famosos criptozoólogos, que es Ivan Sanderson, un americano, y que quizá haya escrito el catálogo más completo sobre el abominable hombre de las nieves. Concluía en su investigación haciendo una pequeña clasificación de los tipos que existen de peludos. Y entonces, más o menos, él creía que hay 3 tipos principales de hombres, como él los llamaba, ultraprimitivos o subhomínidos. Todos cubiertos, el cuerpo cubierto de pelo. Que para él existían en la actualidad, ya que él había recogido testimonios de todo el mundo. Y digamos que en estos 3 testimonios, en todos los testimonios había organizado tres grandes grupos para clasificarlos. El primero eran, según él, diversos tipos de pigmeos, cuya caracterización era casi humana o bien completamente humana. En segundo, los llamados tipos neandertales, que perduraban, según él, en la Eurasia oriental. Y en tercer lugar, criaturas muy primitivas y grandes, que son las que normalmente se entiende por yetis, que estaban casi absolutamente desprovistos de cultura y que son los que se observan en la parte noroeste de Norteamérica.
El Sasquatch.
El Sasquatch en las altiplanicies chino-tibetanas, que se acercan hacia los Himalayas, también en Indochina y quizá también en América del Sur, aunque eso es muy peliagudo, puesto que en América del Sur nunca se ha podido demostrar que existan primates grandes, sino simplemente monos pequeños.
Ya. Seguramente lo vamos a hacer a lo largo del programa, un viaje por todos esos lugares para ir descubriendo poco a poco dónde están, dónde se les ha visto. Pero es curioso porque tú comenzabas tu artículo de año cero, que se titulaba El escurridizo hombre de las nieves, hablando de que en diciembre de 1941, cuando las tropas alemanas invaden la Unión Soviética, encuentran a un extraño ser, un bípedo macho, desnudo y descalzo de 1,80 m de altura, que se mantiene erguido con los brazos colgados. Sí. Cuéntanos un poco esa historia.
Sí, esto es una de las, digamos, un episodio que es uno de los más precisos testimonios de la captura o de la observación directa de un yeti. La verdad es que en Rusia, en la extinta Unión Soviética,
ya no sabemos cómo llamarlo,
en la extinta Unión Soviética, pues a lo largo, sobre todo, de, digamos, los años finales del siglo pasado y los primeros de este siglo, hasta los años 30 bien entrados, hay varios testimonios, curiosamente, todos de militares. No olvidemos que estuvieron mucho tiempo los dos ejércitos, el rojo y el blanco, luchando en todas las estepas centrales, hasta en Mongolia. Y entonces esta gente anduvo por terrenos que prácticamente no se habían pisado nunca. Y curiosamente, pues ya te digo, en el ejército hay muchos testimonios de capturas de peludos, que allí los llaman almas.
¿Almas?
Sí, son llamados almas en las estepas centrales de Asia, o chukunas, entre las tribus chirguises, ya del extremo ruso, en las fronteras chinas.
Nuestro invitado decía al principio del programa que no sabía casi nada de este tema.
Bueno, sí, verdad, son datos sueltos. Bueno, pues este episodio, digamos que es el más curioso, el más cercano, de un yeti capturado. Está contado por un antiguo médico militar del Ejército Rojo, que se llamaba Barjen Sergei Karapetian. Y el testimonio está recogido por un antropólogo famoso, que era Boris Prosnet, que en los años 50 recogió muchísimos testimonios perdidos de avistamientos y de capturas de abominables, digamos. Uh-huh. El médico este contaba que, estando destinado en Daguestán, que es una zona montañosa del Cáucaso, que hace frontera con Turquía, muchos kilómetros, fue requerido, ya que era teniente, uno de los mandos máximos en aquel momento en la zona, para examinar a un extraño prisionero que había hecho el Ejército Rojo. Y pensaban que era un desertor o un espía disfrazado, curiosamente. Este hombre llegó a un cobertizo y allí le mostraron a un bípedo macho, claramente desnudo y descalzo. Dice que medía un 80 de altura y que se mantenía, como habéis dicho antes, erguido, con los brazos colgando por debajo de las rodillas. Lo observó detenidamente, estuvo varias horas con él, era médico, no olvidemos, además. Uh-huh. No emitía sonidos, y él en el informe alude varias veces que lo que más le impresionaba es que miraba profundamente a sus ojos, que estaban fijos en algo visible, en algo invisible, perdón, en el vacío, y que para él eran los ojos de una bestia. Es decir, que no denotaban de inteligencia ninguna. El hombre sudaba copiosamente y nunca quiso comer ni beber en los varios días que le tuvieron prisionero. Le mantenían en el cobertizo precisamente porque no podían mantenerle en ningún sitio con calor, porque sudaba copiosamente y pensaban que iba a fallecer. El doctor lo reconoció, por supuesto certificó que no le parecía ningún espía. En todo caso, pensaba que era un simple de espíritu, un salvaje encontrado o perdido en la taiga, una cosa rara, y aconsejó ponerlo en libertad. Después de eso, continuó con sus tareas, se desentendió del caso, y él cuenta en el informe recogido por Prosnet que muchos años más tarde descubrió que el ser fue fusilado para quitárselo de encima y sus restos arrojados a un basurero.
A veces ocurren esas cosas. Quizás sea el ser peludo más famoso, del cual más se ha hablado, el Yeti, ¿no? ¿Dónde habitan? ¿Qué regiones? Aunque has dicho que está en la zona...
Sí, es curioso, es cierto, lo que dices es, por supuesto, el más célebre de todos los peludos, y al tiempo es también quizá el más desconocido o el menos avistado. Su presencia se extiende por toda la cordillera del Himalaya, es de sobra conocido. Pero te decía que es el más elusivo de todos ellos, porque quizás sea del único que no existen datos fiables, tampoco existen películas, no hay fotografías tampoco que certifiquen su presencia.
¿No hay ninguna fotografía?
No hay ninguna fotografía fiable.
Ah, fiable.
Digamos que hay algunas fotografías que son interpretadas a veces como rocas cubiertas de nieve, que parece que se mueven. No hay ninguna fotografía. De lo que sí hay una abundante muestra es de fotografías de pisadas. Todos los grandes alpinistas, empezando por Sí, Hillary Bin Bin. Sí. Sí, Edmund Hillary, el primer hombre que coronó el Himalaya. El Everest. Perdón. Y otro célebre alpinista inglés, que es Eric Simpson, que han obtenido numerosas fotografías de huellas del Yeti, sobre todo este hombre que hablábamos, Eric Simpson, que digamos que descubrió, fotografió numerosas huellas que son el prototipo de las huellas del Yeti, y todas las demás que se han fotografiado después o que se han descubierto responden curiosamente al prototipo, al tipo de las huellas que fotografió Simpson. Uh-huh. El Yeti figura en todos los recuerdos folclóricos o míticos de los indígenas del Himalaya. Todos le conocen bien, todas las tribus o los grupos étnicos le conocen bien. Generalmente, a pesar de las múltiples dialectos que hablan estas tribus, ellos le denominan como Metoncalchmi. Y de ahí viene el nombre que le damos nosotros. Una traducción aproximada, Metoncalchmi quiere decir el maloliente hombre de las nieves.
El maloliente.
Sí, el olor, como bien decía en la introducción, es una de las características peculiares de todos estos seres peludos. No solo el olor, el mal olor. Mm. Es un olor repulsivo. Este Yeti es también, como bien decís en la introducción, el prototipo de la evaporación. Tiene una singular capacidad de evaporarse tan pronto como cualquier patrulla o cualquier grupo de búsqueda se le acerca. Por eso decía yo que es también el más conocido, pero el más elusivo.
Es cierto, como decíamos en esa introducción, que es capaz de matar a un hombre con una sola mano, que es incluso, aunque hay dos teorías, dicen que es sí. muy manso.
Hay diferentes teorías sobre esto. De todas formas, todas estas tribus del Himalaya, especialmente los Sherpas, que acompañaban a los primeros escaladores y que siguen acompañando uh-huh. a los alpinistas europeos, tienen un concepto, digamos, casi demoníaco del Yeti.
Sí.
El Yeti para ellos es un espíritu de las cumbres, es un servidor de señores oscuros, es un guardián de secretos, el guardián que rapta, que destruye a todos aquellos intrusos, por decirlo así, que se acercan a lugares sagrados.
Como un guardián de las moradas de los espíritus, sí. Como decían.
Sí, digamos que ellos creen firmemente que los abominables estos raptan a todos aquellos que traspasan ciertos umbrales sagrados. Y para ellos no solo acaban con su vida, sino que generalmente los raptan y, como bien decía Hillary, lo sepultan en grutas secretas que comunican con los infiernos. Esta, digamos, superstición nepalí, pues se ha usado para evocar una extraña creencia que todos conocemos, o por lo menos los aficionados a estos temas, que son los mitos subterráneos de la Asia Central.
Agartha.
Especialmente Agartha.
Y Shambhala. Nuestros orígenes.
Los yetis para los tibetanos no serían sino los servidores de estos reinos intraterrestres, especialmente del reino de Agartha. Son los vigilantes de sus entradas secretas y, por supuesto, hacen desaparecer a todo quien que se acerca a ellas.
Esa puerta hacia el mundo de los peludos, y una de las hipótesis era esa, como decía nuestro invitado, que los yetis son servidores del reino intraterrestre de Agartha y vigilan sus entradas. También hay quien dice que el yeti es un descendiente de Caín, según una hipótesis de un monje franciscano. Explícanos
eso. Es una teoría francamente curiosa y muy poco conocida, una teoría que tiene escasa repercusión, pero que decimos que es curiosísima. Nace de la exégesis bíblica. Su autor, por supuesto, es un un terciario franciscano ya fallecido, italiano, se llamaba Attilio Mordini, y publicó hacia 1977 un libro aparecido después de su defunción, que nunca ha sido traducido al castellano, por supuesto. Se llama El misterio del Yeti a la luz de la tradición bíblica. Presenta a los Yetis como descendientes de Caín, exactamente descendientes de Noema, que era uno de la estirpe maldita de Caín. Para él, los Yetis eran seres humanos, caínitas, retrotraídos a un estado animal, después de un proceso de involución tanto psíquica como espiritual, y se apoyaba para esto en un célebre versículo del Génesis. En el célebre versículo del Génesis, del capítulo 6, el versículo 16, muy conocido, que una vez que Caín es expulsado del paraíso, no porque ya estaban expulsados, sino que una vez que mata a su hermano Abel y desciende sobre él la maldición de Yahvé, dice el Génesis que Caín, alejándose de la presencia de Yahvé, habitó la región de Nod, al oriente del Edén. Este hombre sitúa el oriente, el este del Edén, según la tradición bíblica. La tradición bíblica sitúa el paraíso en Mesopotamia. Y entonces el este de Mesopotamia no serían nada más que los confines de la India y del Himalaya. La región donde para este terciario franciscano, Mordini, los malditos de Dios se refugian, sobreviven al diluvio en las cumbres elevadas, y mientras Noé y toda su prole van poblando la tierra, la raza de Noema, ya aislada en el techo del mundo, va perdiendo lentamente su condición humana, va alejándose incluso de la apariencia física humana y se transformaría en lo que conocemos por el Yeti.
Otra teoría. Veremos más adelante otras cuantas teorías de los peludos. A mí me gustaría que a raíz o con base en todos esos estudios o investigaciones que se han hecho, nos dijeras cómo es el Yeti, de qué se alimenta, sus costumbres de vida.
Es francamente una pregunta difícil de contestar. Hemos hecho hincapié varias veces en que el Yeti es un personaje elusivo. Los primatólogos que han estudiado al Yeti en profundidad, especialmente un americano francamente famoso, llamado Napier, John Napier, que trabajó muchos años con la Smithsonian, el Instituto Smithsonian, pues él fue, el primero en afirmar que estos seres no podían vivir en las cumbres nevadas, eternamente nevadas y elevadas.
Pues no tendrían que comer, claro.
Simplemente, claro, planteaba la cuestión de la alimentación, porque los restos del Yeti, que parece ser que conservan algunos monasterios tibetanos, pues los dientes y la mandíbula de este ser parece que están habituadas siempre a hábitos vegetarianos. Y claro, ¿cómo un ser de hábitos vegetarianos puede buscar comida en las alturas del Himalaya? Uh-huh. Entonces los primatólogos como Napier, otros americanos como Osman Hill o Peter Byrne, solucionaron el problema mediante una cuestión muy sencilla. El Yeti para ellos ni vive ni podría vivir, por lo que estamos hablando, entre las nieves eternas. Su hábitat para ellos está en las tupidas valles que van cerrando los Himalayas, o que van estando a los pies de los Himalayas. Uh-huh. Son zonas boscosas que van cubriendo toda la cadena montañosa. En realidad son terrenos prácticamente selváticos, impracticables para el hombre, y que pueden proporcionar un cobijo natural a estos seres, aparte de la alimentación.
Ya. ¿La altura que tenían estos yetis, si se sabe, estarían en 80 o irían a los 3 metros?
El yeti es un personaje, es el peludo quizá del que se habla de mayor tamaño. Uh-huh. Las tradiciones tibetanas hablan de seres de hasta 3 metros. Uh-huh. Seres gigantescos, de hombros cuadrados, que caminan rápido por la nieve, son prácticamente, no diríamos que invisibles, pero muy difíciles de localizar, de hábitos nocturnos, por uh-huh. supuesto, y pues que reúnen las características que todos conocemos. Siempre ese cráneo terminado en pico, como demuestran esos restos que contienen, hemos dicho, los monasterios budistas de la zona. Y sí, es un ser siempre grande.
Peludo,
De pelo además oscuro, negro. En algunas partes de los valles perdidos de los Himalayas se habla incluso de yetis blancos. Los indígenas les llaman Nialmo, una palabra que más o menos que dan a los personajes raros que nacen entre ellos albinos.
Ya. Y luego además otra de las características es que emiten un grito, una especie de lamento.
Sí, eso junto al fuerte olor nauseabundo que despiden. Otra de las características que hablan todos los que lo han avistado o que se han encontrado frente a ellos, incluso que han luchado o han huido de ellos, es el grito del Yeti o del Sasquatch, del Bigfoot. Todos estos peludos emiten unos gritos peculiares. Tampoco hay un acuerdo muy preciso en cómo es este grito. Desde gente que le suena como a gritos de aves, como leves gorjeos, hasta gritos que no son gritos animales, sino son gemidos prolongados, chirriantes, muy ásperos. Uno de los serpas que contaba un avistamiento que tuvo en compañía de un lama en las altas cumbres del Himalaya, decía que emitía el chillido silbante más condenado que yo haya escuchado jamás. A él le parecía una persona que sufría.
Seguimos con más datos del Yeti, del Sasquatch, o el Pies Grandes, y otros muchos que incluso cuentan que han estado en España. Y del Yeti, que más o menos está situado en Asia, nos vamos hasta otro continente, América. Ahí también queremos seguir las huellas del Bigfoot después de esta introducción que vamos a ofrecerles.
Mi interés en el pie grande nació de la afición y de los trabajos que originalmente realicé sobre el Yeti o abominable hombre de las nieves del Himalaya. Creo que la razón principal por la que la gente se interesa por el pie grande es porque representa uno de los grandes y últimos misterios de este disminuido mundo nuestro. Tenemos los monstruos del lago Ness, los platillos volantes y tenemos a pie grande. La gente piensa que con las pruebas que existen, este misterio se resolverá pronto. Cuando se piensa en la posibilidad de que un hombre prehistórico viva en los bosques noroccidentales del Pacífico, es lógico que la gente sienta atracción y curiosidad.
Nuestro viaje continúa ahora hacia otro continente, América. Allí existe la leyenda del Pies Grandes, un gigante peludo muy parecido al ser humano. Pero, ¿es tan solo un mito? Oregón, julio de 1963. Tres personas que iban en coche vieron en medio de la carretera a un antropoide de cerca de 3 metros de altura. La descripción correspondía con la del abominable hombre de las nieves de la leyenda. Canadá, 9 de agosto de 1965. Un camionero declaró haber encontrado en su viaje a un ser inmenso, cubierto de pelo, que esperaba en la cuneta. El retrato que hizo de él correspondía con el de los Yeti en el Himalaya.
En esta segunda etapa de la expedición, volaremos hacia América. Y trataremos de descubrir junto a nuestro invitado si también allí existe el Yeti.
Y nos situamos ya entonces en América para hablar del Bigfoot, del que parece que hay muchas más pruebas. Me comentaba a micrófono cerrado Rafael que en este caso de Oregón incluso ese Bigfoot, esos pies grandes que habían visto con ese coche...
Llegó a golpear a una de las mujeres que iba al lado del conductor, creo, en este momento. Bajaron la ventanilla para poder observarle mejor. Se aproximó, cuentan. Y golpeó en la mejilla, le dio un cachetito a la señora que iba al lado del conductor.
Curioso. ¿En qué zona se ve al Bigfoot? ¿Es lo mismo Bigfoot que Sasquatch? ¿Sasquatch es el nombre indio, quizá?
Sí, exactamente. Los canadienses le llaman Sasquatch, que más o menos quiere decir, pues, un ser cubierto de pelo.
Yeah.
Es el nombre de las antiguas leyendas iroquesas.
Uh-huh.
Es un mito relacionado entre las tribus indias con otro gran mito muy conocido, que es el Wendigo. Es el ser que aúlla por la noche y que rapta y atenta contra la vida, incluso mata a quien pasa la noche en descampado.
Sí.
Hay un cuento precioso de uno de los seguidores de Lovecraft escrito sobre el Wendigo canadiense.
¿En qué zona se le ve?
Sí, bueno, pues deambula camina por todos los extensos bosques del noroeste de América. Está entre la frontera de Estados Unidos y Canadá. Los estados de Estados Unidos que hacen frontera con Canadá, Oregón, el norte de California y sobre todo el estado de Washington. Son zonas cubiertas de extensísimos bosques, de pináceas, secuoyas, árboles gigantescos, zonas en las que, aunque parezca mentira, están relativamente poco pobladas y además el hombre penetra con verdadera dificultad. Son además zonas protegidas, no hemos de olvidarlo. En Canadá son famosos los Sasquatch de la Columbia Británica y de Alberta, región también con algunos grandes lagos y también lo mismo que, que los estados americanos, cubierta de extensos bosques, extensísimos bosques.
Yeah.
Hay como unos 10.000 kilómetros de bosque.
Increíble.
Y en ellos parece desenvolverse, pues, el Sasquatch, el Bigfoot, el pies grandes.
Uh-huh.
Que es el yeti, el homínido peludo americano.
Ya. Pero lo curioso es la diferencia de su hermano, su vecino de Asia. El Bigfoot ha sido fotografiado e incluso filmado, cuentan, a partir de...
América es América.
Sí, bueno.
América es América.
Dicen que a raíz del 50 incluso se ha visto alguna película que se...
El Bigfoot es curiosamente el homínido peludo más avistado, más fotografiado y alrededor del cual incluso se ha creado un pequeño... folclore moderno, casi una tradición comercial en Estados Unidos. Se le ha filmado incluso pues en directo. Es existe una película curiosa que se ha visionado varias veces en las televisiones mundiales, incluso en la televisión española.
En España, sí.
Sí, es una película que fue filmada en 1969 en las Blue Crim Mountains. Y lo curioso, y quizá en este caso lo que movió a la suspicacia de investigadores un poco desligados directamente del tema del Yeti, primatólogos y gente de este tipo, científicos, fue que la película estaba rodada por un cazador, Roger Patterson, que es un hombre muy vinculado a la búsqueda del Bigfoot. Incluso es un señor que fundó el Club Americano del Hombre de las Nieves, que es un club situado en una pequeña localidad del estado de Washington que se llama Yakima, en el norte, y que tiene un pequeño negocio de una tienda, edita revistas, vende grabaciones con los relatos de los testigos oculares. Bien. E incluso a la gente muy interesada por el tema se hace una especie de pequeño cursito y te da incluso un diploma muy bonito, muy adornado. Entonces, como te contaba, que este hombre rodara la película, pues claro, movió inmediatamente a la suspicacia, ¿no? La película son 9 metros de celuloide, 17 segundos dura, es una película de imagen muy vacilante, que está rodada con una cámara de 16 milímetros y muestra a un pies grandes, hembra, se ve en la película glándulas mamarias ostensibles, que corre por el cauce seco de un río y desaparece en la espesura. Poco antes de desaparecer, mira hacia atrás a la cámara directamente y se despide. La película ha sido analizada y visionada repetidas veces por primatólogos, biomecánicos y diversos científicos que en general no se han atrevido a adelantar conclusiones. Como hablábamos...
Sí, estamos casi a puntito, tenemos que hacer una mínima parada. Te iba a preguntar las diferencias entre el Yeti y el Bigfoot, pero si acaso lo dejamos para después.
Desde principios del siglo XIX, esta criatura ha sido vista a través de los Estados Unidos. Pero también ha sido vista en otras partes del mundo. Animales similares han sido vistos en el Himalaya, donde se les llama Yeti o Abominable Hombre de las Nieves. Teóricamente parece ser que llegaron a Norteamérica por el mismo puente de tierra que atravesaron los indios.
Las misteriosas huellas del Yeti se han encontrado en puntos muy diferentes del mundo. China, Ceilán, Rusia, Mongolia, Japón, África, Australia, son algunos de los lugares donde todavía se recogen restos que pueden ser del Hombre de las Nieves, e incluso donde algunos testigos aseguran que lo han visto. España es uno de ellos. La mitología vasca cuenta historias de un señor del bosque idéntico al Yeti del Himalaya, con el que varios pastores han tenido encuentros. En el Pirineo catalán se habla del Hombre Blanco, y en Granada los murales de la Alhambra recogen escenas de lucha contra seres gigantes y peludos.
¿Es posible que en este país existan yetis? Una posibilidad que intentaremos aclarar de la mano de nuestro invitado.
Si tuviéramos tiempo, Rafael, seguramente nos contarías montones más de datos y de lugares donde se ha ido el Yeti, pero desgraciadamente el tiempo vuela. Nos vamos a centrar mínimamente en España y luego vamos a intentar sacar conclusiones, a ver si están relacionados con los ovnis, si ha sido un fallo genético, si vienen de la Biblia, etcétera.
Adelante.
En España, donde hay tradiciones, como decíamos en esa introducción, incluso en la Alhambra, hay datos o detalles que hablan de seres peludos también en nuestro país, ¿no?
Sí, efectivamente. En España, el mito de este hombre, del primitivo hombre salvaje, del hombre peludo, del hombre gigantesco que habita las montañas, los lugares inaccesibles, tiene un arraigo grande, profundo y además lejano. Curiosamente, como en casi todas las partes de Europa, se relaciona con otro mito importante, que es el mito del gigantismo, o el recuerdo folclórico del gigantismo, de una raza gigante, una raza degenerada, acaso por haber sido erradicada de su entorno ecológico. Algunos aluden para ello como causa al diluvio, y que efectivamente busca refugio en las montañas hasta ir extinguiéndose lentamente y quedar reducida a unos cuantos ejemplares. Al principio del programa me preguntabas que por qué yo tenía una especial afición al tema de los peludos. Y yo te decía que es una afición que me viene de la infancia, quizá. Ahora te voy a contar un poquito, si me lo permites, por qué.
Por favor.
Yo soy procedente del norte de España, casi de los límites de los nortes palentinos con la provincia de Santander. Y allí yo toda mi vida he tenido noticia de los viejos, he oído al amor de la lumbre. Un mito curioso que se relaciona con los peludos. Sesgadamente parece, pero se relaciona más de lo que a primera vista puede parecer. Es el mito del cíclope. Nosotros allí lo conocemos entre los valles santanderinos de las Cabuérnigas, que se adentran hacia el Saja. Lo llamamos el Ojáncanu. Es un ser peludo de un único ojo, como correspondería siempre al cíclope, pero curiosamente los cántabros lo imaginamos provisto de un tupido pelo o cobrizo, así también como de una larga melena y también de un cráneo terminado en pico. Los montañeses de donde yo procedo, cercanos siempre a los valles de las Cabuérnigas, tienen una curiosa historia de sus orígenes, y es que ellos arguyen que sus mayores bajaron a los valles empujados por un demonio de las cumbres, cuyos brazos barrían la nieve como las aspas de un molino. Es lo que allí llaman el Ojáncanu. Y, por supuesto, está, creo que, muy emparentado con los peludos.
Qué curioso.
Desde mi infancia vengo oyendo
de ahí tu interés
estas historias, y pienso que hay algo Hay algo dentro de mí que siempre me ha impelido a esta afición por los seres peludos, por los yetis, por los Bigfoot.
Sin embargo, se encuentran en más lugares en España, incluso con gente que lo han visto.
Sí, efectivamente, lo que tú comentabas de antes de las pinturas de la Alhambra en la Sala de los Reyes, en la Alhambra granadina, está ilustrada una historia arquetípica que figura en muchas novelas de caballería, que es la historia del caballero Inás, que lucha con unos hombres salvajes para destruirlos. En realidad, recogen todas estas pinturas de los hombres salvajes, recogen un sustrato mítico que, como hemos dicho antes, en la península es muy rico, especialmente en dos regiones que son Cataluña y Euskadi. En Euskadi, la mitología euskera tiene un ser peludo francamente importante. Es lo que ellos llaman el Basallaun, que es el señor de los bosques. Está recogido en cualquier historia de mitología euskera que se precie, especialmente en el diccionario de mitología vasca de José María de Barandiarán, recientemente fallecido. El Basallaun vasco es un ser francamente ambiguo. Recoge este sustrato mitológico que hace de los gigantes o de los hombres cubiertos de pelo un protector, un benefactor y al mismo tiempo un castigador, un enemigo acérrimo del hombre. Por una parte le presenta como aliado de la naturaleza, es un ser que enseña al hombre el cultivo del trigo, también es el primer herrero y el primer molinero, circunstancias muy importantes en las culturas agrícolas, pero por otra parte es un ser de una talla gigantesca, cubierto de pelo negro y que está armado con un fuerte garrote con el que persigue a los que se acercan, digamos, a sus dominios, a los que se acercan a las zonas más profundas de los bosques, llenos de grutas, donde los vascos dicen que habitan.
En Cataluña también decías que...
En Cataluña es muy curioso el homínido peludo que existe, porque es el único sitio que yo, por lo menos, tenga yo noticias, donde el yeti catalán, o el yeti que habita allí, el peludo que habita allí, es totalmente blanco. De hecho, ellos le llaman el Nonel das Neus, el Nonel de las Nieves, y es un personaje arquetípico también, en el que algunos han querido ver incluso una especie de eco de Papá Noel, porque es un ser difuso que en las tradiciones del Ripollés y de la Cerdaña, pues es un habitante de las altas cumbres, de apariencia humana, cubierto, como decimos, de un largo pelo negro, y que aparece cada año para anunciar las primeras nevadas. Es un ser un poco alocado, aparece corriendo sin rumbo y dando grandes gritos, y los montañeses piensan, vamos, que es el anuncio de las primeras nieves.
Curioso. Entonces me gustaría que nos contaras algunas informaciones de 1968 recogidas en el diario Arriba, que hablaban de dos peludos.
Son las últimas informaciones que yo tenga noticia aparecidas en la prensa española sobre avistamientos o sobre presencias de peludos en España. Son, como bien dices, aparecieron en el diario Arriba, está fechada el 27 de febrero de 1968. La tenemos un poco enfrente, si quieres podemos...
Por favor, sí, si quieres.
Unos niños, en primer lugar, avistaron un animal que estaba viviendo en un estanque cerca de la casa donde ellos vivían. Cuando salieron a verle de cerca, digamos, huyó corriendo, pero dejó en el suelo arcilloso un buen número de pisadas, de huellas de 40 centímetros de largo, que eran parecidas a las de los plantígrados, como los osos, por ejemplo, es decir, que son animales que andan con toda la planta de los pies, se apoyan toda la planta de los pies. Lo curioso de esto es que el diario Arriba también recogía otra noticia de pocos días antes, en la que un motorista que viajaba por el distrito de Viloví, es un pueblecito cerca de Barcelona, pues se había cruzado en la carretera ya casi de noche con un ser con el cuerpo grande, peludo y en grandes brazos colgantes, y que parecía que estaba cansado o herido cuando cruzó delante de él.
parece que la prensa también en nuestro país ha hablado de ellos. Casi a punto de terminar con Rafael Avilla, teorías. Hemos dicho, tú has, o hemos comentado mínimamente, que quizá desde los años 60 en Estados Unidos tomó cierto auge la aparición de ovnis con estos seres peludos. Parece que van relacionados un poco con la magia, fenómenos paranormales y por detrás están ellos. ¿Qué pasa?
Eso parece ser. Hay diversas teorías, aparte de las antropológicas, que, de las que hemos hablado algo, que relacionan a estos seres, digamos, con apariciones paranormales o parafísicas, como tú bien decías. No los identifican con una presencia corpórea, digamos, consistente. Parece ser que pueden ser de una composición fluida y, pues eso, participar de las características de las apariciones.
Pero sin embargo dejan huellas, excrementos que se supone que son suyos.
Curiosamente, todas estas teorías que aluden a las apariciones paranormales son parcas en huellas o en algún excremento biológico, algo así. Son simplemente apariciones rápidas de seres que se difuminan. En realidad no se encuentran, digamos, restos orgánicos o de algún tipo de huellas de ellos.
Esa es una teoría. La otra, como decíamos, que a lo largo del programa, guardianes de secretos de Agartha, maestros, quizás sea eso la leyenda más que una realidad.
Sí, yo pienso que es más la leyenda. Hay que tener en cuenta que estas teorías, la de Agartha, proviene de etnias o de pueblos que no tenemos que olvidar que su pensamiento, su tipo de pensamiento es totalmente diferente al nuestro. Ellos tienen una relación con la realidad, digamos, que parte de unas pautas mítico-religiosas que nosotros hemos perdido. De ahí estas identificaciones míticas como guardianes de Agartha, quizás si formen parte más de la leyenda que de la realidad, evidentemente.
Ya. Hay otra tercera teoría que habla de que estos seres podían ser o el producto de una manipulación genética de los dioses que sí. Salió mal y que los dejaron ahí abandonados.
Sí, en realidad, como bien decías, son teorías de los años 60, nacen de dos, por lo que yo pueda saber, nacen de dos libros fundamentales, dos libros americanos, uno escrito por John Keel, un libro que se llama Extrañas criaturas del tiempo y el espacio, y otro libro escrito por Anne Slid, que es la que presentaba esta mujer las teorías estas de que los hombres bestia, los hombres peludos, bien pudieran ser hologramas o bien imágenes tridimensionales proyectadas desde el espacio por algún tipo de inteligencia para nosotros desconocida. Son unas teorías que yo en el artículo este denominaba las teorías exquisitas, por lo que tienen de exquisito de bouquet, ¿no? Esta mujer presentaba dos teorías contrapuestas, pero que indican lo mismo. Por una parte, creía que los extraterrestres han ido arrastrando poco a poco a toda la población de peludos, de seres de homínidos, como bien decíamos esto antes, los van arrastrando poco a poco para realizar bien experimentos genéticos o bien, no sabemos por qué, pues en su libro no lo aclara muy bien, para colonizar planetas distantes. Por otra parte, ella presenta todo lo contrario, otra teoría que defiende que todas estas seres peludos son precisamente experimentos genéticos de civilizaciones desconocidas, extraterrestres, como queramos llamarlo, pero puestos en la Tierra cuando ya el experimento genético bien había fracasado o no tenía ya, había alcanzado su fin.
Yeah.
Es decir, que podían venir también del espacio exterior. Teorías que tienen un fondo
exquisitas, como tú dices. Sí. Y quizá hay la última teoría que más persiguen los científicos, que es que sea un resto del hombre.
Por supuesto,
pasado.
Esa es la teoría antropológica que, digamos, está más en la onda o está más de moda. Es que no llegaría a ser el eslabón perdido, pero sí que defienden que son restos de grupos neandertales que en su momento convivieron con los grupos cromañones y que, digamos, en la lucha de la competencia por el espacio, por el hábitat, por la vida, pues llevaron la peor parte.
Y por eso hicieron un momento de regresión en su...
Exactamente, hicieron cultura. Un momento de regresión tanto cultural como biológico, y parece ser que ante la prepotencia de los nuevos grupos humanos, pues quedaron reducidos en áreas de difícil acceso, y fueron también poco a poco quedando en, digamos, pequeños representantes, pocos representantes de su especie.
Estamos casi a puntito de terminar, pero tenemos todavía unos minutos para hablar del tema. Rafael, primero, desde tu punto de vista, bueno, antes de nada, ¿hay pruebas definitivas de que el Yeti, el Sasquatch, el, como se quiera que se llame, existe? Esas películas que habíamos comentado al principio del Bigfoot, luego querías comentar que había otra serie de películas que eran engaño.
Sí, bueno, son películas en realidad de nula credibilidad. En realidad no existe ningún tipo de fotografía que logre convencer al científico escéptico, y tampoco existen buenas películas. Digamos que para la ciencia las pruebas científicas ortodoxas que se piden sería evidentemente la aparición de un cuerpo de estos homínidos o seres peludos, bien un cuerpo vivo o bien un cuerpo muerto, recientemente muerto, pero un cuerpo presente, en una palabra.
¿No le sirven esas huellas de 40 centímetros súper grandes que se encuentran en la nieve? O
pues la verdad es que no son espectaculares. Los resultados evidentemente llaman la atención de muchos científicos. Tampoco los científicos, digamos, ortodoxos o de cierto renombre, han prestado siempre una atención sesgada. Para ellos el Yeti, los peludos, son mitología, recuerdos ancestrales. No han prestado tampoco una atención directa a ello. Y la gente que lo ha buscado, pues volvemos a lo mismo, no han encontrado una prueba evidente, un cuerpo, un avistamiento perfecto. Los avistamientos son siempre aislados, prácticamente individuales. Tampoco hay grupos que hayan observado al Yeti directamente. Claro, es francamente difícil. Los lugares donde vive, sí que parece haber visiones en estas teorías. Parece que hay avistamientos de seres peludos que bajan o de alguna forma descienden de un ovni, pero volvemos a lo de siempre. No hay pruebas definitivas.
Y desde tu punto de vista, la conclusión que tú has sacado con el estudio y con esa fascinación desde pequeñito de los hombres peludos, ¿cuáles existen o no existen?
La conclusión es difícil. Yo me gustaría que existieran. Me encantaría ver alguno, por supuesto. Si yo de alguna forma he dedicado parte de mi tiempo, bastante parte de mi tiempo, a este tema, es porque pienso que detrás de todo, de todas estas, digamos,
leyendas,
no vamos a llamar fantasmagorías, algo que desconocemos hay, como en tantos temas que nos ocupan.
Por lo menos sería bonito pensar así.
Es muy bonito pensar en ello. Yo desde pequeño creo en ellos.
La mano de Rafael Avilla hemos ido esta noche a buscar a los yetis, a los peludos. Ha sido un placer volver a reencontrarte después de ese tiempo de Shambhala en el que se generaron tantas cosas. Gracias, buen viaje hasta tu tierra, ese lugar donde vives, y ten cuidado por la carretera, no te salga algún peludo, que dicen que también por Madrid se han visto.
Sería estupendo esta noche avistar a uno.
Ten cuidado.
No llevo cámara fotográfica.
Bueno, pero si lo ves no lo cuentas.
Para mí sería una evidencia.
Gracias por haber estado, aquí. Ha sido un placer para nosotros tenerte. Gracias.
Buenas noches.
Seres peludos fueron nuestro último argumento, ese viaje que hicimos con Rafael Avilla por algunas partes del mundo buscándolos. Terminan con él esta sesión, esta serie de programas especiales del verano. Ojalá los hayáis disfrutado. La semana que viene comenzamos una nueva temporada.
Promete ser muy interesante y vamos a necesitar seguir teniendo vuestra compañía. Hay muchos planes que tenemos que compartir juntos aquí en Radio Nacional en el Espacio en Blanco. Va a ser un placer. Feliz regreso a casa, felices vacaciones. Si vais ahora, feliz semana. Nos vemos en 6 días aquí en esta sintonía y os dejamos ahora hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias con un poco de nuestra mejor música. Acordaos que empezamos la semana que viene. Cuidaros.